En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña el único e inigualable Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. Tengo que contaros una historia preciosa antes de hablar con nuestra protagonista. Se trata de un proyecto social y deportivo puesto en marcha por la Fundación Ramón Grosso y el Club de Gimnasia Artística Pozuelo. En este programa hemos hablado en varias ocasiones con Silvia García, que es la máxima responsable de este proyecto, que es humilde y a la vez ambicioso. Y esto que puede parecer una contradicción tiene una explicación. Es que es así porque el objetivo es llevar a 5 niñas procedentes del Chad a los Juegos Olímpicos de París. Los objetivos del proyecto son introducir un nuevo deporte en el país, que fuera un deporte orientado principalmente a las niñas, que son las más vulnerables en el país, que las jóvenes hagan deporte como escuela de valores, dar a estas niñas la posibilidad de tener una formación europea lejos de supersticiones, de matrimonios infantiles concertados y mutilaciones genitales, y que se conviertan, esto es importantísimo, en líderes de opinión para ser un motor de cambio en su país. Pues bien, esto que parecía un imposible está a punto de suceder. Las 5 valientes niñas chadianas, con solo 12 añitos, llegaron becadas a España en 2020. Ahora tienen al alcance de su mano ir por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos. Este es un proyecto único en el olimpismo. En solo 4 años se han derribado barreras sociales y deportivas, consiguiendo que las niñas tengan el nivel necesario para competir a nivel internacional. Se ha creado desde España la Federación de Gimnasia de Chad y Silvia García, responsable del proyecto, es la primera mujer blanca en ser directora técnica de una federación en el Chad. El próximo 3 de mayo, en Marrakech, se va a celebrar el 18º Campeonato Africano de Gimnasia Artística y competirán 4 de estas niñas en categoría senior, tanto de manera individual como por equipos. Es la primera vez en la historia que Chad tiene representación en gimnasia artística. Para el país es un hito histórico y este campeonato es clasificatorio para los Juegos Olímpicos y nosotros esperamos que de verdad lo consigan. Pero en caso de no hacerlo, se va a solicitar la invitación por solidaridad olímpica. A veces, cuando uno sueña y se da cuenta de que es capaz de hacer algo, aunque cueste mucho esfuerzo y a través de la Fundación Ramón Grosso, han trabajado mucho durante todo este tiempo, a veces los sueños se consiguen. Estamos muy cerquita de conseguirlo. Próximamente hablaremos con Silvia García también de todo esto. Y estaremos muy pendientes de lo que suceda y lo contaremos aquí, en Femenino Singular. Real Federación de Fútbol de Madrid convocó elecciones el pasado 11 de marzo. Una semana después finalizó el plazo para presentar candidaturas y el próximo 25 de abril se realizará la elección de miembros de la Asamblea General en las instalaciones de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Estas instalaciones están en Vicálvaro, en la Avenida de la Aurora Boreal, en Valdebernardo. Yo conozco muy bien esa zona. Se va a realizar entre las 10 y las 21 horas, así que hay tiempo para ir a votar. Y hay una candidatura, la de José Luis Polo, que propone a una mujer para el puesto de vicepresidenta. Es la primera vez que una candidatura incluye a una mujer en este rango. El nombre de esta mujer es Sonia Soria. Muy buenas, Sonia, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Natalia, a estas horas intempestivas?
Bueno, la verdad es que bien, tengo que decir que bien, porque lo bueno de esto es que no hay horario para el periodismo, ni fiestas, ni festivos, ni nada. Entonces ya acostumbrada a esto, pero la verdad que muy, muy contenta y sorprendida por lo que acabo de contar, ¿no? Es la primera vez que una candidatura incluye a una mujer en el rango de vicepresidenta y me imagino que habrás llegado hasta la candidatura de José Luis Polo por méritos propios, no por el hecho de ser mujer.
Bueno, espero que así sea, espero que haya sido así. La verdad es que yo creo que José Luis Polo es muy valiente, no solamente por elevar el rango de vicepresidente a vicepresidencia del fútbol femenino, sino por elegirme a mí para liderar este proyecto de fútbol femenino en la Comunidad de Madrid. Valiente porque yo no soy una mujer que vaya a estar a expensas de lo que él me diga para funcionar, sino que espero que con todos los profesionales que hay en la Federación Madrileña podamos hacer un grandísimo proyecto y podamos trabajar de forma autónoma e independiente.
Tú tienes gran experiencia, tanto experiencia laboral en el ámbito privado, en todo lo que es el sector de negocios. De hecho, has estado en banca, pero sobre todo creo yo que José Luis Polo te ficha o acude a tu ayuda, en tu busca, precisamente por la experiencia laboral que tienes en cuanto al fútbol, concretamente al fútbol femenino.
Así es. Sí es cierto que mi gestión, el éxito del fútbol femenino, del club que creé en el 2015, el éxito yo creo que también ha tenido que ver con mi experiencia profesional anterior. Yo vengo de banca, estuve 23 años trabajando en un banco. Empecé como telefonista y fui pasando por diferentes puestos del banco porque, bueno, cuando aprendía en un departamento quería cambiar, quería seguir aprendiendo, era un poco contracorriente. Estuve en banca telefónica, pasé por el back office de tesorería y mercado de capitales, seguí en el segmento de banca privada que era el segmento donde se trata y se gestiona y se asesora a los ricos del banco. Una vez que ya tenía eso, ya sabía bastante de eso, no todo, evidentemente, pero quise cambiar, entonces pasé a conocer más el segmento de pymes y ahí empresas y a dirigir varias oficinas del banco. Entonces, esa experiencia, ese conocimiento de diferentes personas, de diferentes negocios, negociaciones, creo que hizo tener el background suficiente para poder liderar el proyecto del fútbol, del club de fútbol. Yo creo que ha tenido muchísimo que ver y el éxito también es marcar una estrategia como si fuera una empresa, no como si fuera otra cosa que no sea
sí, un hobby o algo así, ¿no?
Efectivamente.
Me gusta mucho todo lo que has contado, lo de gestionar el dinero de los ricos, ¿no? O sea, que tienes capacidad para gestionar grandes cantidades, pero también pequeñas, ¿no? En este caso, como bien decías, de las pymes. Es más, yo creo que tiene que ver más con lo de las pymes la fundación del Club Olimpia, que es del que estamos hablando, el Club de Fútbol Femenino Olimpia, que como bien has dicho, se fundó en 2015. Tú eres, de hecho, la fundadora, para los que nos estén escuchando, CFF Olimpia, con la primera ISY.es. Ahí es donde podéis ver toda la información sobre este club, que es impresionante, está en Las Rozas, en Madrid. Y cuéntame cómo se te ocurre fundar un club de fútbol femenino, porque en este club todas las jugadoras, o sea, todos los que intervienen, los que juegan, vaya, son mujeres, son niñas.
Pues así es. De hecho, mira, lo que comentas, un club de fútbol, el Olimpia, yo creo que estaba incluso en el segmento de particulares, que son las personas físicas, que se segmentan los bancos y son las personas que menos dinero tienen, con lo cual el Olimpia no tenía nada, cero recursos. El origen, te tengo que decir que el origen real del Olimpia es mi hija Raquel, porque mi hija jugaba, como muchos padres, al ser niña, la metimos en, en gimnasia rítmica. Entonces ella iba con su tutú a hacer gimnasia, pero vimos que no le gustaba. O sea, que ella al final lo que le gustaba era el balón. Entonces decidimos meterle en una escuela de fútbol. Ahí empezó y fue creciendo. Entonces yo me iba dando cuenta que el entorno pues no era el más adecuado para las niñas y que los peores campos eran para ellas, que muchas veces los balones, en lugar de utilizar los nuevos, utilizaban los viejos. Y bueno, yo veía que hacía falta algo en la zona para las niñas. Y bueno, pues se me ocurrió crear un club de fútbol, se lo comenté a las personas adecuadas para llevarlo a cabo y montamos un equipazo, todo de forma altruista. Fuimos una serie de personas con muchísima ilusión que creíamos en el proyecto, padres, entrenadoras, mi directora deportiva, y bueno, creamos un entorno pues donde el objetivo era donde no compitiéramos con el fútbol masculino en la asignación de recursos y oportunidades, donde las jugadoras pudieran desarrollar su formación de forma independiente. Ese fue el objetivo.
En ocasiones, fíjate, te estoy escuchando, y claro, estoy escuchando a la antigua banquera, ¿no? La antigua mujer que trabajaba en banca, porque claro, yo te estoy escuchando y pienso, muchas veces para hacer crecer una empresa uno tiene que invertir, y te estaba escuchando que a las nenas les daban los peores balones y los peores horarios y los peores campos. Claro, si tú quieres que esto crezca, que esto vaya mejorando, tendrás que darles recursos para que ese crecimiento sea efectivo, porque si no tienes recursos no puedes demostrar lo que eres capaz.
Absolutamente. Nosotros comenzamos sin recursos, tuvimos que poner dinero, no solamente el dinero, sino el irte por los colegios. Yo me iba a los colegios para decir que vinieran niñas, por favor, a un club nuevo que no existía, que nadie conocía, y con el hándicap que aquí, concretamente en Las Rozas, había clubes con mucho más pulmón financiero, con cuotas muchísimo más accesibles, que ya tenían por sí mismos pues niñas y muchísimos niños. Entonces, el convencer a niñas para que vinieran a un club que casi ni existía era muy complicado, pero lo conseguimos. Conseguimos sacar un equipo de 13 niñas, además con edades muy diferentes, entre 7 y 13 años, pero sacamos un equipo. Y a partir de ahí ya empezaron los cimientos de lo que es hoy el Gran Olimpia, sin duda.
Me imagino que lo más complicado fue eso, ¿no? Ir convenciendo, yo que sé, a las AMPAs, a las empresas locales, de encontrar la financiación y luego ya pues mostrarle a las niñas, sobre todo a los padres y las madres de las niñas, que podían jugar al fútbol con garantías, ¿no?, en Olimpia. No sé si eso lo vas a aplicar también a tu candidatura para la Federación Madrileña.
Pues mira, el ejemplo del Olimpia, la gestión, yo creo que se puede extrapolar a la Federación Madrileña, pero ampliado. Yo creo que el compromiso es importantísimo, el compromiso que tenemos que tener con el fútbol femenino es fundamental, la misión y la visión es fundamental, hay que tener un objetivo muy claro, por supuestísimo, y luego la estrategia, ¿no? La estrategia en la Federación Madrileña de Fútbol, luego comentaremos el programa, pero desde luego tener una estructura buena, profesional y un buen equipo es fundamental para poder llegar a conseguir los objetivos que queremos, que son muy buenos y unos cuantos, ya lo verás.
Sí, ahora mismo tengo además aquí delante el programa de para el fútbol femenino, concretamente de la candidatura de José Luis Polo, y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo es muy interesante cómo habéis ido creciendo hasta fuera de las fronteras, ¿no? Creo que tenéis un concierto con las universidades de Estados Unidos para que vuestras jugadoras puedan también ser becadas e ir a jugar a fútbol en la Universidad de Estados Unidos, que tienen un modelo para estudiantes en todos los deportes, que yo creo que es lo mejor que tiene Estados Unidos, y mira que tiene cosas buenas con lo grande que
sí,
es.
Sí, de hecho, esto, fíjate, esta idea partió cuando iniciamos el club en el segundo año. Teníamos a una persona que colaboró con nosotros, fantástica, que ella había estado en cursos fuera, y lo montamos entonces para darles la oportunidad a esas niñas que querían jugar al fútbol en el extranjero, efectivamente. Y hay muchísimo, de hecho, bueno, de hecho, como bien sabes, Estados Unidos es una potencia, pues es una potencia brutal, que nos están llevando, se están llevando muchas jugadoras y técnicos españoles. Y bueno, yo creo que el éxito y el futuro que tenemos y el potencial en la Comunidad de Madrid es brutal.
Claro, vienen aquí a pescar y luego saben que si además encuentran a buenas estudiantes, se les ayuda en su lado académico sin dejar de lado la parte deportiva, ¿no? Que esto es una de las cosas que todavía aquí hay un modelo, el de la UCAM en Murcia, pero todavía aquí nos está costando hacerlo. Además, te estaba escuchando con todas estas ideas y da la sensación, ¿no? De la gente de la que te has rodeado, más que financiación, lo que te ha aportado ha sido ideas, ¿no? También en cuanto a la comunicación. Y que la cosa ha ido creciendo también gracias a las buenas ideas y a ponerlas en práctica de manera no desinteresada, pero sí desinteresada, ¿no? Con amor a algo, a un proyecto en el que se cree. Me estoy acordando, por ejemplo, de las cartas de la pandemia que pusisteis en marcha y salió en un montón de medios de comunicación.
Sí, sí, la verdad es que hemos hecho miras para atrás y con los poquísimos recursos que hemos hecho, yo me preocupé mucho de seleccionar buenas personas, elegir a las mejores profesionales en cada área, y digo a las porque casi el 100%, el 90%, la junta directiva era 100% femenina, pero el equipo, pues un 80% entrenadores, eran tituladas, gestoras con formación académica. Entonces, no solamente las personas, sino que la estructura era fundamental para que cada profesional llevara su área. Y ahí lo bueno es que siempre ha sido prácticamente todo consensuado. No ha sido fácil, porque luego tienes que gestionar las personas, que creo que es lo más delicado de todo, porque cada uno tenemos nuestros sentimientos, nuestros sueños, pero hicimos una piña. Fíjate, hubo personas que auguraron como 5 años de club.
De existencia, y mira, ¿no? Y luego ya desapareceríais.
Y mira cómo estamos. Y eso fue gracias al equipazo que formamos. En relación a lo que comentas de las cartas de la esperanza, la verdad es que muchas veces tú tienes una idea, pero tienes que tener al equipo que te respalde. Puedes tener muchas ideas, pero si no las llevas a la práctica, pues no eres nadie. Entonces, esa idea pues surgió y fue muy bonita. Fuimos todas a una. Llegaron cartas a todos los abuelos de Las Rozas en la peor parte de la pandemia. Fue un espectáculo, porque nos llegaron cartas de todo el mundo. Salimos en la prensa, en la televisión. Conocimos a la reina Leticia, en FIFA también nos dieron la enhorabuena por ese trabajo. Y al final, eso, o llevar cosas a África, que también lo hicimos al principio, son cosas que no es cuestión de recursos, sino de querer hacerlo.
Desde luego, bueno, las cartas de la esperanza, una idea preciosa, como otras muchas ideas que hablas, que claro, la sensibilidad que a lo mejor tienen las mujeres no se encuentra en directivas que son eminentemente masculinas. Está claro que algo diferente estáis haciendo. ¿Qué diferencias hay entre los clubes femeninos y los masculinos? Que yo creo que hay unas cuantas, ¿no? Lo has debido de ver tú por experiencia en el Olimpia.
Pues mira, partiendo de la base de que las mujeres somos diferentes, algo tiene que ser distinto. Te pongo el símil del banco. ¿Es igual el trato a una persona física de particulares que a una persona física de banca privada dentro de lo que es el banco? Pues no. Entonces, la gestión cuando tienes jugadoras no puede ser la misma que la gestión cuando tienes niños o jugadores. Creo que la idiosincrasia es diferente, y ¿quién mejor que nosotras para conocer a la mujer? Entonces, yo creo que el éxito está en la unión de ambos. De hecho, yo creo que el éxito que tiene el papel de José Luis Polo como hombre es muy importante, porque está cogiendo, y te lo meto aquí al hilo de un poco de la diversidad, ¿no? De la diversidad y de las diferencias. Porque si una junta directiva estuviera conformada solamente por hombres, perderíamos mucho en el camino, porque el 50% de la sociedad somos mujeres y las niñas cada vez vienen más a jugar al fútbol. Entonces, yo creo que además de pedir diversidad y experiencia contrastada, hubo una cosa que también me dijo Polo, que no te he comentado, pero que creo que también es importante, y es que seas una profesional independiente. No quería para este puesto alguien que estuviera ya en un puesto muy, muy relacionado o que pudiera tener cierto interés a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo, como sabes, ya dejé la Junta Directiva del Olimpia, con lo cual ese es un punto también que vino a mi favor. La diversidad, la unión del hombre y la mujer. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido varios hombres en mi vida maravillosos. El primero fue mi padre, que mi padre nos educó a los tres hermanos de forma igualitaria, o sea, tanto a mi hermano como a mi hermana y a mí. Después a mi marido, que el pobre ha sufrido todo este tema del Olimpia, porque al final, bueno, pues ha sido muy sacrificado y siempre ha estado ahí y me ha dejado volar. Y a mi hijo, porque me he enfocado mucho en el fútbol femenino y a Raquel, y él ha sabido aceptarlo con una generosidad brutal. Con lo cual, hago un símil de todo esto, Natalia, porque creo que el éxito está en la diversidad, en que el hombre confíe en la mujer y la mujer en el hombre. Por eso creo que esta unión en esta candidatura es brutal, para que entre todos consigamos llegar al objetivo, que es tener el mejor fútbol de Madrid.
Trabajo en equipo, ¿no? Que es de lo que se trata precisamente este deporte. Me gustaría preguntarte por algunas de las cosas que hay en el programa, que me interesa mucho que lo dejes claro para que la gente que nos esté escuchando sepa qué es lo que vosotros proponéis para esta candidatura. Pero desde luego tengo muy claro que una de las cosas más importantes es la creación de bases sólidas, de modernizar todo lo que es la gestión, las colaboraciones estratégicas, conseguir más sponsors y la visibilidad, el poder comunicar bien todo lo que se está haciendo, y eso ya luego hará pues que se crezca en todos los niveles, que haya un mayor valor de este producto, por llamarlo de algún modo, y que también haya más gente que quiera hacerlo.
Efectivamente, el producto es un diamante en bruto. El fútbol femenino es un diamante que tenemos que pulir, tenemos que vender muy bien y prepararlo, pero para eso hay que preparar a los clubes. La sponsorización es fundamental para tener recursos ajenos a la propia gestión del club, a las propias cuotas o a otros ingresos en la federación. Por ejemplo, la Federación Madrileña, el tema de los sponsors, creo que actualmente tienen muy poquitos con la potencia que es el fútbol de Madrid, y tenemos unas estrategias muy claras para llegar a acuerdos y colaboraciones. Todo esto redundará en los clubes, que podrán invertir o facilitar el crecimiento. Y el crecimiento hasta ahora ha sido por los clubes, no ha sido por la federación, porque los clubes, como yo, he tenido que ir a los colegios a llamar sin ayuda de la federación. Yo he tenido que ir a los colegios, mis compañeras han tenido que ir, y hemos tenido que desarrollar estrategias sin ayuda para que el fútbol femenino de la Comunidad de Madrid hoy sea más elevado que antes. Pero somos los clubes, han sido los clubes los que se han trabajado el poder traer más niñas, y por supuesto las propias niñas, que ahora el fútbol femenino es que está de moda. No sabes qué sensación en la final del Mundial en Sydney, con la camiseta de Esther González rodeada de gente que iba con Inglaterra, y ganar el Mundial. O sea, era espectacular, Natalia, y todo eso hace que esta corriente que tenemos ahora pues tengamos que aprovecharla y que trabajemos bien, que sentemos las bases sólidas para hacer un crecimiento, pero no solamente de hoy, sino que ese crecimiento sea largo en el tiempo y podamos tener estabilidad y los clubes puedan y se atrevan a meterse en este área.
Una de las principales ideas que tenéis, desde luego, es el poder echar una mano, ¿no? Tanto económica como en el tema de los sponsors, como también la comunicación, ¿no? A través de los medios, de todas las redes sociales y todo lo demás, para que el fútbol madrileño tenga más impacto, ¿no? Y lo que estabas diciendo, hay tres equipos potentísimos en la Liga Profesional, en la Liga F, que son el Real Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino, otro que también sigue el modelo de Olimpia, que es un equipo solo de fútbol femenino, y el Atlético de Madrid, más luego todos los que hay en las divisiones inferiores. En cualquier caso, ya que has nombrado lo del Mundial de España, creo que allí tuviste la oportunidad, ¿no?, de compartir unos momentos con Fatma Samura, que la conoces, que bueno, ella es una de los personajes más, o de las personalidades más importantes de la FIFA, que ella además también en 2016 fue elegida como secretaria general de la FIFA y es la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la historia. Estáis haciendo historias las mujeres, y esto me viene también para la siguiente pregunta, porque hace unas semanas entrevisté a María Ángeles Rodríguez Masa, que ella fue campeona sí. olímpica en el 92 en hockey y es presidenta de la Federación Madrileña de Hockey, y dijo en este mismo programa que para estar en puestos de gestión es necesario ser muy valiente. Cuéntame, ¿cómo te ha liado José Luis Polo para meterte en este lío? Porque de verdad que, a ver, valentía escuchándote está claro que tienes, ¿no? Pero no sé si en algún momento has pensado, no sé si igual es demasiado lío esto.
¿Qué va? Fíjate, es que me apetece. Fíjate, te contaba al inicio los movimientos que hice en el banco. Necesito hacer cosas, y sobre todo, mira, el legado. Yo tenía muy claro que el Olimpia para mí no iba a ser un negocio, porque de hecho no podía ser, porque si no teníamos recursos y yo cobraba ese dinero, probablemente no hubiera ido a parar a las entrenadoras o a la directora o a quien correspondiera. Entonces, eso fue de forma altruista, pero las ganas que se tienen para poder hacer eso siguen en aumento. Entonces, dices, la federación, es que me apetece un montón cuando me lo propuso José Luis Polo primero. Me parece que es la persona indicada, pero te digo porque no lo digo por decir, luego porque es una persona valiente cuando él mismo se mete en esto, porque sabemos que bueno, que no es lo mismo pelear esta candidatura desde dentro que desde fuera. Él estuvo dentro, estuvo 2 años, se fue porque, bueno, porque vio cosas que no le gustaron y se fue. Es valiente por presentarse de este modo. Es un hombre que es emprendedor, que no necesita el dinero para esto, vive por sí mismo, tiene un club de fútbol que concretamente en niñas ha pasado en 4 años, creo que de 0 a 240, y quiere gente profesional. Entonces, por mi experiencia profesional, por mi forma de ser, yo quiero tener un líder al lado que realmente sea un líder, que no te tape, que el líder, si tú tienes mejores ideas, las acepte, no que tengas que estar a su amparo y que lo que tú digas siempre tenga que pasar por ahí, o que te digan lo que tienes que hacer. Entonces, esa parte la tuve clara, me parece buena persona, que hoy en día, Natalia, hoy en día nos encontramos con cada persona que, madre mía, seamos un poquito más buenas personas y pensemos un poco en esos legados que vamos dejando. Todo esto hizo que cuando me lo dijera, le dije sí. Adelante, vamos a hacer el mejor fútbol femenino, no solamente de Madrid, sino que espero que podamos ser referentes a nivel nacional e internacional si ganamos.
Pues ojalá que sea así. Bueno, yo escuchándote, desde luego, ya me tenéis convencida y desde luego es una alegría, ¿no? Y da esperanza también escuchar a gente con tanta pasión hablando del fútbol femenino y aprovechando también esta inercia, ¿no? Que ha supuesto el campeonato mundial para la selección, y que todo esto también vaya repercutiendo en el resto de federaciones y especialmente en la madrileña, que tantas futbolistas tiene federadas. Pues Sonia Soria, de verdad, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular.
Igualmente, muchas gracias a ti, Natalia, por confiar en que pueda hacerlo medianamente bien y darnos la oportunidad, bueno, pues de poder contar que el fútbol femenino, lo que digo, es un diamante en bruto y estamos aquí para, bueno, pues para hacer lo mejor y ser referentes. Muchas gracias, de verdad.
Sonia Soria, ella aspira a ser vicepresidenta de la Federación Madrileña de Fútbol. En la candidatura de José Luis Polo ha sido nuestra protagonista de hoy aquí en Femenino Singular. Un abrazo fuerte, Sonia. Y yo me marcho ya también, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.